directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5. Empieza la semana. Ya saben que tienen que darle like, darle share, compartir este episodio. Suscríbanse. Es bien importante que te suscribas. Cuando comenzamos este año, que le empezamos a meter más cariño a lo que es el network, el canal lo orgánico había llegado como 7,000 y pico. Y nosotros decidimos meterle más al contenido del canal para trabajarlo, porque pues ya saben que yo alquilo aquí el estudio y tenemos otros contenidos y le estaba dando enfoque a eso. Cuando decidimos meterle mano al contenido full de lo que es el canal de GW5 Network, pagó el esfuerzo de pedirle a ustedes que se suscriban y quiero que lo sigan haciendo. Llegamos a los 13,000 suscriptores este fin de semana, así que yo creo que de 7,000 a 13,000 en más, casi 8 meses, 9 meses, es un trabajo que es gracias a todos ustedes que se han quedado aquí, están viendo el contenido. Saben que terminamos este año con un podcast nuevo. Empezamos con El Hilo del Crimen. Es un podcast de criminología. Ese es lo que va a estar arrancando aquí en diciembre. Y con eso terminamos ya todos los podcasts que estamos trabajando aquí en el estudio. Saben que somos alrededor de 20 podcasts aquí en el network. Y el Penthouse, gracias a ustedes, ha gustado un montón. A la gente está cliqueando con él. Tenemos una variedad de invitados. Yo creo que eso es lo que lo hace especial. Pero se te agradece un montón que hayas dicho que te gusta y te suscribas. Y compártelo, ¿verdad? Para que otra gente se entere de él. Salimos por todas las plataformas. Salimos por YouTube, por Facebook y por podcast. Salen en formato de audio también. Yo sé que hay mucha gente que el formato de audio lo prefiere y luego si quieren cliquear algo, pues lo buscan en YouTube. Pues perfecto, lo pueden hacer así. Bueno, pero si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribir o llamar a info@gw5.com o llamarnos al 787-221-9530. Es bien importante que cuando haces la llamada o nos mandas el email, digas para qué es que quieres comunicarte. Ya es para auspiciar cualquiera de los podcasts o para alquilar el estudio. Es bien importante que nos digas para entonces poder canalizar esa llamada. Bueno, y comenzamos con los periódicos del país. Así se levanta el país hoy lunes. Vamos a comenzar con Primera Hora. Dolly Navarro dice, opino lo que siento, tampoco soy perfecto. El representante del PNP, quien se apresta a iniciar su sexto término por el Distrito 5, asegura que su personalidad folclórica y de pueblo es la clave para mantener el contacto con los ciudadanos. Jorge Navarro. Victoria de otro discutido resultado. La Amanda Serrano este fin de semana tuvo una pelea que todos nosotros vimos una ganadora, pero le dieron a otra persona el título. Así que, Amanda, nosotros estamos contigo. Vimos la pelea que diste. Diste la mejor pelea de la noche fue esa. Lo demás fue casi un circo, pero te agradecemos un montón, ¿verdad? Que des el todo por el todo y que estés levantando el boxeo femenino. Vámonos ahora para el Nuevo Día. El Nuevo Día, a lidiar con un nuevo panorama federal, el dominio republicano en el Congreso pudiera poner en aprietos la posibilidad de que Puerto Rico logre pleno acceso a Medicaid, asistencia alimentaria, según expertos entrevistados. Estaba diciendo hoy en un chat de los muchachos aquí en el estudio que va a ser como unos 4 años bien interesantes. Hay mucho cambio, hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo. Y pues yo creo que lo mejor de esto es que veamos en qué nos equivocamos, en qué han mejorado y en 4 años volvemos a pensar las cosas. Pero no olvidemos, porque la gente olvida estos 4 años y después quieren, pegándose a las elecciones, arreglar el mundo. Seguimos para Metro. Metro, Rafa Campos conquista su primer título en el PGA Tour. Este golf. Ganó. Este fue la mejor semana de mi vida. Resultó entre las lágrimas el jugador de 36 años, quien este lunes se convirtió en padre por primera vez. Doble triunfo. Una es para toda la vida y una es por un ratito. Seguimos entonces con el vocero. Afirma que defenderá los recursos naturales. La gobernadora electa Jennifer González se compromete a llevar una agenda acorde con el cambio climático, el desarrollo económico y la protección del ambiente. Había como un revuelo ahí porque unos estaban diciendo que ella no estaba como para el ambiente. Ella dice que sí. Vamos a ver en qué termina eso. Bueno, vamos a empezar con mi primer invitado. Ustedes saben que de la semana pasada arrancamos con todo lo que cubre la Navidad, porque a nosotros nos encanta la Navidad y ya antes la empezamos en Thanksgiving, ya la empezamos el 1 de noviembre. Cada vez la jalamos más y la echamos más para atrás. Y esto es algo icónico en nuestra Navidad puertorriqueña. Yo creo que si uno pasa por ese parking, eso no está en ese parking, decimos, estamos en enero y en diciembre o nos equivocamos de mes, porque se ha convertido en nada, yo creo que se ha convertido en algo que ayuda a que sintamos el espíritu navideño. Hablo de la feria, ¿verdad? La feria, yo creo que todos hemos ido de muy jóvenes, medio jóvenes, muy viejos, todo el mundo va a la feria. Vamos a estar hablando con José Antonio Mellado, estaremos hablando de todo lo que va a estar pasando en la feria, así que le damos la bienvenida aquí al Penthouse a José Antonio Mellado. Mellado, bueno, saludos, bueno, me alegra tenerte aquí, te lo dije antes de empezar a grabar, conozco a tu padre, tremenda persona, pregunté cuando venía, ¿viene padre o viene hijo? Sí, sí. Me dice, no, el hijo ahora es el que está llegando a todos los sitios, el que está encargado. Sí. Esto ha sido como un pase de batón.
Pues mira, nosotros, yo llevo 20 años trabajando en la industria, yo tengo una empresa aparte de producción, pero hace unos 6, 7 años yo comencé a trabajar de la mano con mi padre en Fama, uh-huh, desarrollando otras cosas, no tan solo la estructura de lo que es el mercadeo, sino también estructura financiera, yeah, recursos humanos. Y me integré a lo que es Fama Events y la realidad es nosotros llevamos una relación súper estrecha. Nos vemos todos los días. La realidad, yo me he disfrutado a mi papá en todas las etapas.
Qué lindo.
De hijos, socios, amigos, y la realidad es que tenemos una relación muy estrecha.
Estamos hablando de la feria. La feria, como decías, es una institución. Yo creo que ya es parte de nuestra cultura.
La feria es parte de la cultura, correcto.
O sea, ya si nosotros no vemos eso ahí, el día que usted decida no traerla, está Puerto Rico se va a sentir un poquito apretado.
Mira, nosotros tuvimos tres seasons que no se pudo llevar a cabo la feria por diferentes razones. Uh-huh. Una de ellas, pues, la pandemia.
Claro.
Y cuando nosotros mismos pasábamos por allí, uno se siente triste porque ve vacío ese estacionamiento del Irán Bithorn. Y las otras temporadas la gente nos llamaba. Mira, ¿cuándo viene la feria? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo vuelve? ¿Qué ha pasado? Porque extrañan el pasar por el Irán Bithorn y ver allí eso vacío. Y la realidad es que cuando tú ves aquello con las luces, da una alegría.
Totalmente.
Tú sabes que llegaron las Navidades.
Ese es el flow que
y la feria,
que llegó.
La feria es parte de la tradición de la Navidad. Uh-huh. Y en este año, la feria siempre había dado toquecitos así.
A ver, María, ya sé para dónde vas porque era la pregunta que te iba a hacer.
Sí.
Pues yo creo que este año la abrazaron full.
Pues mira, este año nosotros en la oficina siempre, nosotros no dejamos de trabajar para la feria.
Sí,
la feria
año,
se acaba en enero 6, pero nosotros seguimos trabajando. Nos cogemos como 2-3 semanas, uh-huh, y en febrero empezamos. Yeah. Y este año nos hicimos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tema? ¿Qué vamos a integrar nuevo? Y agarramos el tema de la Navidad. Uh-huh. Y pues por ahí empezamos a trabajar. Y ahora traemos el árbol navideño más grande del Caribe. Alrededor de 100 pies mide el árbol y la realidad es que ese va a ser el tema central, ¿verdad? Aunque las machinas es
sí,
lo que
claro,
nosotros siempre nos enfocamos, pero la realidad quisimos darle ese toque navideño porque nunca habíamos como que entrado en la Navidad.
Eran parte de la Navidad, pero la Navidad no estaba metida en la feria.
Correcto, pero este año pues sí dijimos, mira, no, vamos a integrar la Navidad y traemos también un tren.
El tren.
Le llamamos el Polar Express, uh-huh, por el tema navideño, donde la gente va a poder también montarse, dar la vuelta a todo lo que es el parque y disfrutar, ¿verdad?, en familia una experiencia donde se crean memorias.
Yo creo que le hacía falta como que le integraran, porque ya son parte de la Navidad. Era solamente que emblemáticamente, definitivo, cuando entrara, estuviera agarrada la temática de la Navidad.
Ya llevábamos varios años trabajando esa, okay, idea, trabajándola. Y este año hemos dado prioridad a otras cosas que nosotros entendemos como son las atracciones. Y, uh-huh, siempre nos damos a la tarea. Todo el año estamos viajando a diferentes estados.
Para ver diferentes.
Estados Unidos, mucha gente pregunta, ¿y cómo lo hacen? Pues siempre hemos pensado que debemos hacer como un making of de
eso cómo, sería buena.
De cómo nosotros encontramos y buscamos, ¿verdad? Pero es parte de lo que hacemos todo el año.
Yo creo que no sería mala idea, sería un buen especial.
Sí, sí, un especial sí, del making of.
De cómo se hace.
De cómo se prende la feria. Uh-huh. Porque la gente la ve allí, pero sí, ¿cómo llevamos a cabo esa... Nosotros decimos que eso es un monstruo para nosotros montar aquello allí. Y la realidad es que eso es lo que se hace todo el año. Digo, y nosotros trabajamos otros eventos, pero ese es nuestro evento principal.
Ok, dicho esto del cambio que le añadiste ahora, el full abrazar la idea de que es Navidad, ¿sería algo que se quedaría ahora en adelante? Yo creo que a la que lo empieza no debe irse.
Nosotros usualmente cuando integramos un tema... le damos un toque, un acento, y nosotros le llamamos eso un acento, uh-huh, integramos ese acento y usualmente se queda. Es bien difícil que a veces cambiamos temas, pasaba, antes, uh-huh, teníamos una mini granja, uh-huh, pues esa mini granja pues se cambió, ¿verdad? Hay un tema hoy día del cuidado de los animales,
sí, sí,
aunque siempre fue con mucho respeto y con mucho cuidado, pero eso lo cambiamos, ese tema, yeah, y pusimos otro tema, ¿verdad?, en el, uh-huh, espacio. Y siempre buscamos ese desarrollar actividades o ideas que a la gente le agrade y darle otro contenido al público que no se monta en las atracciones.
Claro, porque mucha gente va y no necesariamente se montan.
Sí,
es más para pasar y sentir eso, lo que hablábamos de sentir. Es que la feria te hace sentir la Navidad y entonces el caminar, el hablar con las amistades, pasar el día.
En el momento que se hace la feria tienes varias cosas a tu favor. El clima, que es fresco por las, uh-huh, noches, no hace un frío, pero está fresco, puedes, uh-huh, caminar, es agradable. Hoy día el estacionamiento está pavimentado totalmente, que eso se uh-huh, inauguró el año pasado. Antes ese estacionamiento estaba un poquito pedregoso y la, sí, gente pues siempre nos... El complaint de, mira, ese estacionamiento pues ya está pavimentado. So, la gente disfruta mucho. Hoy día pueden ir hasta en tacos a la feria si quieren. En, sí, plataformas y van, ajá, a caminar. Y
bien.
Bien.
Eso lo decimos dos machos porque no puedo decir no. Los tacos no los quiero. No los quiero. Pero si es lo que tú vas, sea lo que tú vas, que ahora es un piso liso, que no hay, correcto, peligro de que te vayas a caer, uh-huh, ¿sabes? De que es más safe, porque sí, obviamente, sí, estábamos caminando en la brea.
Definitivo.
¿Sabes? No hay break. Eso sigue siendo un estacionamiento. Lo que pasa es que se convierte en otra cosa.
Sí, sí, sí.
Ok. Hablando esto de la temática de Navidad, lo del árbol, ¿va a haber un encendido?
El 30 de noviembre.
Ese es el encendido.
Vamos a hacer un corte de cinta allí, el encendido del árbol y los otros elementos que ponemos alrededor. Vamos a poner una zona donde se va a hacer nieve artificial que sale de unas máquinas, uh-huh, y todo. Y el tema navideño y lo de las luces, pues ese día es que se hace el encendido oficial del árbol.
¿El tren da la vuelta completa?
Mira, el tren... Habíamos puesto a dar la vuelta completa. Uh-huh. Nosotros hacemos un layout completo de las máquinas y según el espacio, hasta el momento ese es el plan que dé completa la vuelta. Porque se necesita espacio, el tren es un para que doble, uh-huh, y toda la logística.
Sí, la idea es que puedas ver la feria completa.
Completa. Tú te montas, diste la vuelta completa y te bajaste otra vez en la misma entrada donde te montaste.
¿Santa Claus va a llegar o va a estar desde ya?
En algunos días vamos a tener Santa Claus. Uh-huh. Nosotros tenemos siempre una figura de lo que es Santa Claus allí, uh-huh, en el Babyland, donde los niños y la familia se sientan y pueden tomarse fotografía en algún momento que otro vamos a tener la figura, ¿verdad?, del tema Santa Claus. Nosotros hacemos, lo implementamos el año pasado. Esto fue una idea de mi hija, que tiene 12 años ahora. Me dice, papi, ¿por qué ustedes no hacen un pijama day?
Ok.
Y yo, oye, eso sí ya me gusta. Ahora en la Navidad todo el mundo se toma la pijama.
Sí, 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 la típica.
Pues me dice, papi, es que tienen que hacer ideas que no cuesten la implementación.
¡Ay, madre! Y yo,
está saliendo. Va por ahí. Me dijo eso mismo y yo le digo, tienes razón.
Sí.
Hicimos el arte y para nuestra sorpresa funcionó. A la gente le encantó. Y implementamos, como dijiste, eso va implementado ya. Sí. Y le dije, Antonella, esto es idea tuya, esto yo sé, y te le dice, lo reconozco.
Ajá.
O sea, siempre porque es importante, pero...
Pero es que, mira que lo cogiste de un asset, porque ¿quién mejor para pescarte en la Navidad que un niño?
Que un niño, correcto.
¿Sabes? Ellos saben cómo la sienten, cómo la ven. Obviamente, debe tener un poquito de ese productor metido adentro.
Sí, sí, sí.
Hay algo ahí.
Ella nació en esto.
Viene a la familia, viene un legado bastante grande.
Sí, sí, sí.
¿Sabes por qué te he preguntado estas cosas? Porque yo siempre he criticado que aquí en Puerto Rico no creamos costumbres. Me voy a explicar. No costumbres típicas, no me vayan a confundir con lo que voy a decir. Cuando tú vas a Nueva York, está la caída de la bola,
o sea, sí.
Está las tres bolas de decoración, las roquettes.
El árbol de Rockefeller.
El encendido, exacto. Son cosas que todos los años, el mismo día, las se hacen.
Sí, sí, sí.
Aquí en Puerto Rico no tenemos ese tipo de cosas. Ahora están usando el distrito como para hacer despedidas de año, pero no tenemos nada, cosas icónicas como un encendido de un árbol. Por eso te preguntaba si va a haber encendido.
Sí.
Porque yo pienso que ese tipo de cosas dan el feeling de comienzo de.
De la Navidad,
correcto. El que lo hagas el 30 de noviembre y hagas el encendido, obviamente es que arranca la feria. Pero yo creo que emblemáticamente comenzar con ese encendido del árbol, repetirlo todos los años el 30 de noviembre, pues se puede convertir en una costumbre de familia, que vayan a ir a ver el encendido del árbol, correcto, como pasa en el Rockefeller.
Eso es lo que buscamos nosotros, hacer clic con ese público que nos visita, hacer clic y hacer esas costumbres, que la gente nos visite. Y de hecho, hay mucha gente que nos visita los mismos días del año. Quiero el 23.
Ya.
La familia, ya tenemos en familia, ese día es para la feria, el 25, el 1 de enero. Fechas icónicas que abrimos donde la gente se moviliza a la feria y tienen su día familiar allí espectacular.
El ser humano es de costumbres y le gusta establecer días y, correcto, ese tipo de cosas. Ok, tal fecha, vamos la familia para la foto. Se estableció la foto y ahora la gente se tira la foto en payama todos los años.
Sí, sí.
Porque hablamos de costumbres, obviamente la gente rápido va para nuestra cultura y eso está bien. Uh-huh. Pero yo pienso que eventualmente uno como familia crea sus propias costumbres. Como acabas de decir, hay familias que ven una fecha, que las encuentran especiales y es como un feeling de llegarle año tras año y las ponen como ley. O sea, es como que no puedes faltar, ¿sabes? Tú tienes que estar. Yo creo que la feria ha creado siempre siempre ha sido un gran evento. Te pregunto, ¿va a haber tarima y música en vivo como unos años? Porque unos años fue emblemático para el reggaetón.
Pues yendo por esa línea, nosotros también todo el tiempo estuvimos coqueteando con la idea de volver a hacer la noche del reggaetón, la noche del reggaetón, que nosotros en Puerto Rico, dentro de lo que fue la plataforma de la feria, fue bien importante para el desarrollo de la música de reggaetón.
No había plataforma.
No había una tarima grande. En ese momento
era ahí.
Se empezó a hacer y iban 25 o 30 mil personas esa noche a ver porque no podían verlo en otro sitio.
Correcto.
Y la feria combina algo bien importante y es que tienes un ambiente seguro, tienes un ambiente que pueden entrar niños, 12, 13, 14, porque a lo mejor antes se veían en una discoteca los artistas y no podías entrar. Entonces, correcto, hay un público que sí nos puede visitar. Pues este año, después de 14 años, volvemos con la noche de show, que es el Coyote.
Ajá.
Y volvemos otra vez ese día es el 29 de noviembre, que cae viernes. Entonces, nosotros quisimos, ¿verdad?, darle una personalidad a esa noche, como que es la noche de show, y volvemos con el reggaetón. va a ser el venue, va a ser la feria.
Okay.
En ese momento la tarima se está montando hacia atrás, hacia lo último del parking, para dar espacio a que la gente se movilice y pueda estar frente a la tarima.
Okay.
Luego de eso, la tarima esa se desmonta, se vuelve la verja donde vamos siempre. Y en esta ocasión no vamos a tener como una tarima per se, vamos a tener un espacio donde va a haber música, DJ, pantalla.
Pero tal show como tal es ese día.
No, entonces nosotros no hacemos muchas noches especiales ya. Uh-huh. Entonces, pues, le vamos, ¿verdad? Vamos a dedicar lo que es ese presupuesto a otras cosas.
Ya.
Entonces, ¿qué te digo? La feria este año, por el precio que tú pagas en la entrada, en otros años tú pagabas ciertas cosas aparte. No, desde el año pasado y este año lo volvemos a repetir. Nosotros One Price.
Ah, así debe ser.
Tú entraste y
ya te despreocupas de eso.
Te despreocupaste, nosotros también.
O sea, presupuesto ya lo establece, ok, son tanto ya, de ahí para adelante es comida.
Es una estrategia que nosotros entendemos que es más fácil para el público, uh-huh, y para nosotros, y todo el mundo quedó contento el año pasado con esa iniciativa, uh-huh, así que lo volvemos a repetir y eso nosotros pues ya lo tenemos.
Pues de verdad que te lo aplaudo porque yo creo que es muy bueno, sí. Es bueno que lo hagan porque mucha gente trabaja por presupuesto.
Correcto.
Y pues mucha gente cuadraba el presupuesto para entrar y después se encontraban que no podía.
Habían 5 o 6 atracciones que eran aparte y sí, no se podían montar. En esta ocasión no, en esta ocasión es One Price, entraste y ya te montas en las atracciones que quieras.
Igual no sabía que llevan 14 años, que ustedes no hacían eso de
14 años.
¡Wow!
Correcto.
Yo me acordaba que esa tarima se sentía duro.
Y nosotros no sabíamos que tan rápido pasó el tiempo.
Sí,
14 años.
Cuando miraron a ver, cuando le iban a traer para atrás, dijeron, ¿cuánto fue esta última vez que hicimos? ¡Wow! 14 años. Vamos a tener, para ya ir terminando, ¿alguna atracción nueva?
Dos atracciones nuevas. El Megadrop, que no es otra cosa que una lanzadera, ¿verdad? Pero en esta ocasión, esa lanzadera no había venido porque es más alta. Y tenemos una máquina que es nueva en el mercado que se llama el Top Gun, uh-huh, que es como un péndulo y la máquina da vuelta completa 360, pero también los asientos. Nunca ha venido a Puerto Rico porque esa máquina tiene 6 meses, creo.
Cinco o seis meses,
que es súper nueva. O sea, es el segundo mercado donde se está utilizando. Primero fue Estados Unidos y ahora Puerto Rico.
¿Todas las máquinas que ustedes consiguen para que lleguen aquí a Puerto Rico vienen de Estados Unidos o vienen de otras partes del mundo?
Todas son de Estados Unidos. Este año nosotros hicimos, ¿verdad? Dentro de las cosas que hemos integrado, compramos una atracción. Sí, es una atracción, tema navideño también,
okay,
para niños. Pero nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad? Que podemos integrar nosotros nuestras propias cosas. Y atracciones, de hecho, Fama, todo lo que tú ves montado allí, todos los kioscos, la entrada, son de nosotros. Eso es a lo largo de los años que se ha ido desarrollando, ¿verdad? Sí, la gente piensa que eso está puesto allí, ¿no? Fama tiene casi 40 años.
Exacto.
Las cosas no pasan de la noche a la mañana.
Entonces, y llega el momento y dice, vamos a seguir alquilando esto, no lo compramos.
Sí, vamos, y son muchos años de trabajo.
Uh-huh. O sea, que entonces vamos a estar viendo sobre cuántas atracciones más o menos hay.
Nosotros tenemos alrededor de 50 atracciones diferentes. Y este año siempre Fama hace circos.
Uh-huh.
Y integramos la temática del circo en la feria. Y este año, en vez de un circo, tenemos dos.
Ah, de verdad.
Dos funciones diferentes. Una va a ser la función, que es la función de un circo tradicional. Y vamos a tener otra función de un circo de magia. Así que esa gente, esa carpa que nosotros montamos, alberga alrededor de 500 personas. Tenemos capacidad entonces para hacer dos funciones. Cada tanda, dos funciones diferentes.
Ya.
Terminó esta, el que quiso quedarse se queda, el que no, pues se para.
Y vuelve más tarde. Ok, eso está chévere. De verdad que Mellado, gracias por, ¿verdad?, seguir con el compromiso de traer la feria. Yo sé que no es un proyecto que es carísimo, no es fácil de traer.
La gente
piensa que esto es traer machinas y más
nada. La gente a veces nos comenta algunas cosas y la gente
no sabe.
El riesgo. Número dos, la logística, el trabajo que nosotros pasamos de un año completo. O sea, esa feria no... Y la realidad, tú sabes, es un evento con un riesgo bien grande.
Sí, totalmente, porque estamos hablando de aquí de que es ícono Y es cultural, pero uno depende que la gente entre. Correcto. Y entonces, si la gente entra, pues hay un riesgo bien grande.
Así mismo.
De verdad que les agradezco. La fecha empieza el 30 de noviembre.
Hasta el 6 de enero. Uh-huh. Los boletos pueden conseguirse en famaevents.com. Fama con dos M's. Uh-huh. Y si usted necesita algún tipo de información, a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, nos consiguen como la Feria de Park.
Ok, pues ahí está. Ya saben, la feria arranca el 30 de noviembre. Yo creo que ya todo el mundo ha ido a la feria y todo el mundo repite la feria, así que ya pueden conseguir los boletos. ¿Ya se pueden, desde cuándo se puede empezar a comprar?
Nosotros ya, eso está a la venta online. Tenemos una oferta ahora mismo, un early bird, un precio en descuento, hasta el 28.
Okay.
Después sube unos dólares la entrada.
Pues, que lo aprovechen ya, que se puede comprar para que así le salga más económico y pueda entonces comerse algo extra allí en la feria. Bueno, y de la feria nos vamos ahora a hablar de una obra. Tenemos una actriz aquí en el Penthouse y le damos la bienvenida a una tocaya, Gabriela Zucker. Saludo, Gabriela, tocaya. ¿Te dicen Gabriel o te dicen Gaby?
Gaby.
A mí también me dicen.
Gabriela es como mami regañándome.
Cierto. A mí me dicen Gabriel y sé que es algo profesional o algo, pero yo soy Gaby para todo el mundo. ¿Cómo es tu Gaby? ¿Cómo lo escribes?
G-A-B-Y.
Hay diferentes maneras.
G-A-B-Y.
Ajá. El mío es con W.
Con W, así me ponen allá.
Y así fue mi madre, dijo, no, tú te vas con W.
Y yo, me ha pasado, también me lo ponen así.
O sea, siempre pregunto porque hay diferentes maneras. Hay gente que le pone la I de punto, yo he visto de todo.
Una de mis mejores amigas, Gabriela también, y era
I de punto. Y es con I de punto, y por eso siempre pregunto, ¿verdad? Porque yo nací cuando los Gabi eran raros, ahora somos un corillo grande.
Pero un montón, me pasó lo mismo, mami.
Estamos a nivel de llegar a los Luis, a los Juan.
Sí, de todas partes, sí. Bueno.
Mira, Gabriela, tienes una obra, ¿verdad?, que se llama Blanco Temblor.
Sí.
Háblame un poco de ella. Sé que la escribió Carola García, ¿verdad?, y la está dirigiendo también.
También, sí.
Háblame un poco de Blanco Temblor.
Blanco Temblor, para mí, es de las mejores contribuciones al teatro puertorriqueño contemporáneo. Es una pieza hermosa, escrita y dirigida por Carola García, quien también actúa en la pieza.
Okay.
Es una obra que trata sobre una astrofísica puertorriqueña, uh-huh, llamada Marina del Mar, que está diagnosticada con bipolaridad y es sobreviviente de intentos de suicidio.
Oh, wow.
Con todo eso, que es un tema tan fuerte, tan poderoso y tan importante, la obra tiene tanto humor, tanta poesía, tanta belleza. Ella, lo que ocurre es que vemos a Marina encontrándose con sus afectos vivos y muertos, con su mamá, con su abuela, con su papá, con su mejor amiga, sus amores.
Okay.
Y entonces, en todos esos encuentros, cómo ella va de regreso a la vida, en ese camino de sanación, de vuelta a la luz, pero transitándolo todo en su psiquis. Y es bien hermosa, es una experiencia hermosa vivirla desde adentro del escenario y desde afuera como público.
Esto va a estar ahora el 6 al 8 de diciembre, ¿correcto?
Correcto.
En el Teatro Francisco, uh-huh, Arribí.
Así mismo.
Pero no es la primera vez que la haces.
No.
La hiciste en Estados Unidos, Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí. De hecho, la obra estrenó en el 2022. Estrenó como parte del primer Festival de Teatro de la Mujer del Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Eso fue en abril del 2022, luego tuvo unas funciones en Chicago como parte del Festival Destinos y ahora estuvimos en el Festival Encuentro en Los Ángeles, acabamos de llegar, así que algunos de nosotros estamos todavía con el jet lag,
sí,
reajustándonos al horario.
Okay.
Estuvimos 3 semanas, un festival espectacular, es un festival que se celebra cada 3 años porque es bien ambicioso, son 19 compañías de teatro,
wow,
de diferentes ciudades, ahí había representación de Nueva York, de Washington D.C., de Los Ángeles, de Chicago, de de Florida, de diferentes ciudades de México, de Ciudad de México. Había artistas de Buenos Aires, Argentina, que viajaron para allá. Y nosotras éramos la representación de Puerto Rico directamente desde la isla. Así que fue bien bonito. Cada vez que decían, este festival es desde California hasta Puerto Rico, y todos nosotros, ¡wow!
Éramos el punto de su oración.
Ya se convirtió en hábito. Ya ellos mismos hacían, ¡wow!
Okay.
Se llamaba Puerto Rico.
Este uh-huh. festival que allá en Los Ángeles, ¿era en un solo teatro o eran varios teatros?
Es un sitio que se llama Los Angeles Theater Center, que tiene 6 salas teatrales en el mismo espacio. Oh. Es impresionante. Nos dieron un tour. Antes era un banco, así que todavía conserva eso bien vistoso, los vitrales y los murales y las bóvedas. Pero entonces convirtieron el estacionamiento y las diferentes salas del banco en salas teatrales de diferentes asientos y dimensiones.
Ah, ok, exacto, que no son todas la misma capacidad.
Exacto, no. Y algunas son más tradicionales, ¿verdad? El proscenio, otras son más experimentales, pero es un lugar exquisito. Nosotras salimos de ahí queriendo crear eso en Puerto Rico, así que vamos a ver si hay espacios y cómo podemos crear un financiamiento.
Ojalá, porque son pocos lugares donde tiene varias salas. Yo creo que de las más aquí, si no me equivoco, es Bellas Artes de Guaynabo, que tiene 3. De Santurce, que tiene 4, 3.
¿Verdad?
Bueno, 4 con el café. Con el café abajo. Pero ganaron unos premios allá, ¿no? Ganaron algo allá en Los Ángeles. ¿Cómo fue la cuestión?
No había premiación. Es un festival que se crea más bien para...
Para mover la cultura.
En efecto, salimos de allá con tantas nuevas amistades y colegas y conexiones dentro del mundo teatral. Ya salimos, no, todavía no puedo decir cuáles, ¿verdad? Porque estamos en proceso de conversaciones, pero hasta invitaciones para seguir rodando la pieza a diferentes ciudades, a diferentes teatros. Okay. Pero sí, es un festival más para compartir. Vimos 18 obras teatrales, porque tenías que ver el trabajo de los compañeros, así que vimos todo y nos conocimos desde el trabajo, pero también desde lo humano, desde la amistad.
Ok, ¿sabes que entonces es realmente más para trabajar la cultura? No hay una cuestión de competencia en ningún momento.
No hay competencia, es parte de la filosofía.
Está viendo nada, ni nada. Okay.
Hubo reseñas, tuvimos reseñas muy buenas, hermosas. De hecho, hubo una que se quedó conmigo que decía: Blanco Temblor es una narrativa bien poco vista en escena, sobre todo de personajes latinos. Y eso nos dio, porque es una pieza que de verdad es tan universal, que eso también lo comprobamos ahí.
Quiero, en el video que ustedes tenemos aquí, yo que no sé si ya lo poncharon, pero veo cómo es una cuestión también física, no es como... Voy a hablarlo lineal, pero es para que la gente lo entienda. No es una obra de personajes interactuando y that's it. Hay como movimiento físico.
Combina. El texto es bien potente. Yo creo que lo primordial es el texto. Es un texto bien poético y bien complejo y bien rico en posibilidades. Pero sí, tiene movimiento, tiene momentos coreográficos bien bellos, tiene... música, la composición y diseño de sonido es de Omar Silva, de Cultura Profética, y tiene composiciones originales. La coreografía fue en la dirección, ¿verdad?, entre Carola y su asistente de dirección cuando se montó, que fue Jaime Maldonado, un excelente coreógrafo puertorriqueño. Así que combina las diferentes áreas, ¿verdad?, de las artes para llevar. Hay fotografía, hay proyecciones.
Imagínate, porque es bien Carola.
Bien Carola.
Carola es así, es bien física, es de mucha cosa corporal. Obviamente, si lo escribió y lo dirigió, pues por eso me daba el feeling de que había ese tipo de trabajo actoral, que no era solamente personaje entrando.
Exacto,
y saliendo.
Exacto, ¿no? Y el espacio escénico también es minimalista, es un espacio no es realista. El trabajo de escenografía fue de Agua, Sol y Sereno, así que hay artes plásticas también ahí involucradas. Es hermoso.
¿Tú has estado en las 4 veces? No.
No. Quien estrenó este personaje fue Isel Rodríguez.
Ah, ok.
Que es una de mis actrices favoritas. Bueno,
es una mostra.
Sí. Y eso es un trabajo bello, hermoso. O sea, su Marina del Mar fue bella. Así que cuando surgió que ella no pudo, realmente la invitamos enseguida, porque yo soy miembro de Teatro Público, que es la casa productora, ¿verdad?, que acogió y estrenó este proyecto y que seguimos dándole vida. Entonces, cuando la invitamos, no pudo por compromisos profesionales. Y ahí empezamos a buscar actrices, y cuando surgió la idea de que fuera yo, que de hecho Isel en Chicago, medio en broma, medio en serio, me dijo: vete aprendiendo mi parte. Y yo me reí porque yo jamás me lo imaginé. Y cuando surgió la idea, me dio nervios, me dio miedito, porque es una actriz que yo admiro mucho, ¿verdad? Pero al final, cuando ya decidimos vamos adelante, recibí obviamente la la bendición de Carola, que estaba contentísima, de Isel, de Kisha, ¿verdad? Miembros del elenco original. Y entonces ahí dije, pues vamos a todas, vamos a hacerlo, porque al final es un proyecto que también conocemos tanto, porque lo vimos desde que era un papel y todavía no había estado en escena.
O sea, que entonces esta va a ser tu primera vez haciéndose, corriendo ese personaje.
No, lo hice en Los Ángeles.
Los Ángeles fue tu primera vez.
Yo estrené en Los Ángeles. Que ahí la gente
que allá fue que ya te dijo que venías para acá. O sea, que esta sería su segunda vez.
Es la primera vez que lo hago en Puerto Rico. Así que en parte también, cuando era Los Ángeles nada más era, está bien, la gente no te conoce. Sí, pero en Puerto Rico razón, es como una responsabilidad bien grande.
Es increíble cuando la patria te golpea, ¿verdad? Que es como que, así yo le digo cuando tú dices, yo lo hice en Los Ángeles y pues ok, allá no... Los que me ven no saben quién es uno, pero acá lo primero es que puede venir gente que te conoce full.
Claro, que me ha visto todo desde que era una nena.
Exacto. Y entonces es que la patria te golpea porque te sientes con responsabilidad de hacerlo mejor todavía.
Completamente.
Yo creo que es bien importante cuando hacemos este tipo de trabajo y que un trabajo que ya está probado que es bueno. ¿Sabes? Yo creo que el teatro, lamentablemente, en este país no, es un teatro que se trabaja por un fin de semana, ¿verdad?
Muy fuerte.
Y es un trabajo bien grande que se hace entre todo el mundo. Es un sacrificio brutal. Yo creo que el que hace teatro de verdad le encanta lo que hace. Sí. Porque, pues, es difícil, ¿sabes? Quisiéramos que fueran puestas en escena que duren meses, no dure solamente un fin de semana, porque teatros tenemos. Lo que nos falta es seguir cultivando, que la gente tenga cultura del teatro.
Eso mismo.
Yo creo que de igual manera que hoy en día, ¿verdad? El cine está golpeado porque están los streaming, pero para el teatro no hay streaming. Así que tienes que irlo a ver y yo creo que es importante que uno apoye ese tipo de eventos. Pero lo que sí tú ganaste fue Best Performance in a Play. Ajá, a ver, yo sabía que había un premio en algún lado. Háblame de eso.
No, eso fue un premio que gané, fue este año, ¿verdad? Sí. Es que yo estudié en Nueva York y desde que me gradué he estado trabajando en Estados Unidos. De hecho, yo ya me presenté este año en octubre en una pieza en el Festival de Teatro Internacional aquí en Puerto Rico, pero llevaba 2 años sin actuar en la patria.
Ah, ok.
Porque había estado en diferentes proyectos en Estados Unidos, en teatro regional, en Nueva York. Y este fue un proyecto que hice en el St. Louis Shakespeare Festival, allá en St. Louis, interpretando una heroína shakespeariana, ¿verdad? Viola en Twelfth Night, que es una de las grandes piezas de ese teatro clásico de Shakespeare. Y entonces, nos fue súper bien, era un teatro hermoso, al aire libre, iban mil, o sea, un día como medio lleno, eran mil personas en el público.
Medio lleno.
Ya no está tan lleno.
Y a ver Shakespeare,
es que ahorita de costumbres, es una costumbre en la ciudad que en todos los veranos, Shakespeare es el evento al que hay que ir.
Ese es el Shakespeare in the Park, ¿no es lo mismo?
Es un Shakespeare in the Park, ¿verdad? Pero en el Forest Park, en St. Louis, exacto, sí, ese concepto.
Eso es un concepto bien presente en los Estados Unidos, que es lo que voy. Es una cuestión de que tú ir cultivando eso, si lo haces todos los años, tal vez, ¿verdad? Algún tipo de ayuda gubernamental para que fomente eso, claro. Y que la gente entonces ya lo vea como costumbre. Lo hablaba ahorita con la feria, nosotros nos faltan costumbres. No hay aquí yo no creo que haya algo emblemático, teatralmente hablando, de que la gente va todos los años en diciembre a verlo, por ejemplo. Yo entiendo que no existe.
Creo que no.
O sea, la gente ve la Rocketti y la ve 15 veces y es el mismo show, no cambia nada, pero lo ve. ¿Y por qué? Lo creo como algo cultural. Nosotros debemos crear ese tipo de cosas. Yo pienso que, yo sé, no es fácil producir en este país porque por la boca es un mamey, pero yo creo que nos hace falta. Nos hace falta porque entonces la gente solamente al teatro acude cuando es comedia, cuando es algo que... Pero este tipo de proyectos, por lo regular, yo lo sé porque yo he trabajado muchos años en el teatro, la gente va a ver estas piezas y por lo regular salen sorprendidos de mucho que les pega.
Todo el tiempo.
Yo creo que es importante.
Nosotras todavía en Teatro Público, ¿verdad? Que es la compañía que codirijo con mis colegas Raquel Vázquez y Yelianis Michel, no hemos hecho una comedia, nos encanta la comedia también, pero todavía no la hemos hecho precisamente porque como ya se hace tanto, pues queremos explorar otros textos. Y algo que nos pasa continuamente es que cuando nos llega público que no es del gremio, ¿verdad? Que no es público de teatro, que quizás es la primera que ven o que no han visto en muchos años, salen sorprendidos de cuánto conectan con la pieza, de cuánto se ven reflejados. De hecho, la última pieza que hicimos como compañía, hubo una, una mujer que vino al público, psicóloga, que nos ha escrito, lo podría hasta enseñar, pero era un escrito enorme, larguísimo, sobre el impacto de la pieza en ella y todo lo que vio, y era increíble, y era alguien del público, no era una estudiosa académica del teatro, y eso es nuestra mayor recompensa, cuando logramos eso en el público general, porque para ellos lo hacemos.
Yo creo que es importante. Vamos a repetir la fecha, estamos hablando del
6 al 8 de diciembre de 2024, es viernes y sábado a las 8, domingo a las 4, y es en el Teatro Francisco Arribí, en Santurce. Los boletos están por PR Ticket.
¿Y el elenco es, además de Carola?
Carola, mírale ahí. Carola, mi gran maestra, que es excelente directora, por cierto. Ella me ha retado creativamente maravillosamente a todos.
Hasta Quisha.
Y entonces está... ya no va a estar Quisha, mira, no está corregido ahí. Quisha fue quien originó ese papel que hace de Irene, la mejor amiga de Marina y una doctora comiquísima. Quisha estuvo en el elenco original, pero en esta ocasión va a regresar Laura, que fue Laura Isabel Cabrera, que fue quien lo hizo en Los Ángeles y en Chicago, que nunca lo ha hecho en Puerto Rico, así que Quisha, con toda generosidad, le dio el espacio, ¿verdad?, para que la pudieran ver bien bella, que es un equipo de gente maravillosa. Entonces está Maximiliano Rivas, que interpreta a Leonardo el papá, y a un Dr. Joe Capital, también comiquísimo, con máscara, tienen que verlo. Y Héctor Enrique Rodríguez, que sí es su estreno del elenco, es la primera vez que lo va a hacer, el personaje del hombre bello, y de Aurelio, que son los amores de Marina, que viene luego de que lo haya originado Giuseppe Soto Villarini.
¿Y los boletos dónde se pueden conseguir?
En prticket.com. También tenemos nuestra página teatropublicopr.org, que ahí están todos los detalles y conexión con la boletería.
Pues Gabriela, de verdad, te deseo lo mejor. Espero que continúen, ¿verdad?, haciendo teatro, porque yo creo que es sumamente importante. Sé que es difícil, pero sumamente importante para nuestro país. Les deseo el mayor de los éxitos. No te digo lo, ¿verdad?, lo que decimos en el teatro para...
¿No se puede?
Sí, se puede.
Nada
más para decirte que no se podía, pero lo iba a decir ahora antes de terminar. Así que mucha mierda, de verdad, que rompan allí y que la gente disfrute, y estamos aquí a tus órdenes para lo que tú quieras, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Súper feliz de estar aquí.
Y como no sé si te vea, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Que pero tienes que venir.
Sí, vamos a ver si podemos arrancar, porque el gran problema es que estamos siempre trabajando. Pero nada, después hablamos, y bienvenida, de verdad.
Muchas gracias.
Para todo lo que ustedes necesiten acá. Bueno, ahora sí, vamos para una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5 Network.
Bienvenidos a todos, mira, a este espacio donde vamos a estar bien, bien, bien abiertas.
¡Un récord Guinness!
Bueno, ¿por qué yo tengo que hacer eso?
Ellos dicen, wow, a ella le encanta el olor de esto, y es que yo lo estoy catando para ver si eso pasa o no pasa.
Está como que tratando, ese tanque de lácteo, está como tratando de salir.
Que estoy subiendo el Tony, y subo la voz, él me tapa la boca. Así, loca, y eso fue, había sido, tú sabes todo lo que yo estaba esperando, que ese hombre fuera salvaje conmigo, y él me dijo, como que yo lo sentí, como que tú no vas a hacer más ruido en este momento.
Creo que eso es abuso, tú lo pudiste haber...
¡Cállate! Yo eso es lo que yo quería que pasara.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.
We'll be right back.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5 Network, tenemos ahora una cantante que tiene su nuevo sencillo que se llama Descansa. Le damos la bienvenida a Abigail Huarbe. Abigail, saludos, bienvenida aquí al Penthouse. Abigail, háblame, vamos, tienes un sencillo, se llama Descansa. ¿Cuánto tiempo llevas en la música ya?
Bueno, en la música llevo desde
toda la vida.
Toda la vida, desde pequeña. Pero hace unos añitos atrás entramos en lo que es la grabación como tal. Siempre he cantado en diferentes eventos, iglesias. Pero hacen uno, ¿verdad? De la pandemia para acá es que entonces me lanzo a este campo de la grabación, de grabar sencillos musicales y pues me ha ido, gracias a Dios, súper bien.
¿Por qué decidiste? Porque obviamente una cosa es cantar para grupos, para iglesia, pero otra es grabar y sacar la música, ¿verdad? Conlleva otro tipo de cosas. Claro, sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a decir, mira, voy a lanzarme y voy a empezar a cantar, a grabar videos, porque conlleva claro, otros 20 pesos.
Sí. Sí, la verdad es que fue una lucha y era mi sueño, siempre ha sido mi sueño desde pequeña, grabar, estar, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios te entrega un talento, uno lo quiere explotar y sentí que en la pandemia fue el momento perfecto para yo lanzarme a este campo con canciones de mi autoría. Ya esas canciones las trabajé durante un tiempo y yo dije, es momento de enseñarle al público que necesitan escuchar esta letra y con mucho esfuerzo, como dices, porque grabar la música hoy en día que sí, no es
no importa el género, antes,
no es fácil, tienes que dedicarle mucho sacrificio. Y en la pandemia pues fue que me lancé. Y es algo que me encanta, es bien trabajoso, pero me encanta. Y pues ese fue el motivo, que pues a través de vivencias que yo he experimentado a lo largo de mi vida, pues las plasmo en papel, las escribo, compongo canciones, compongo, ¿verdad?, las canciones que he grabado. Y pues yo siento que las personas necesitan escuchar este tipo de mensajes.
¿Toda tu vida has escrito?
Sí.
¿O empezó la cantante primero y después la
cantautora? Empezó la cantante primero. Recuerdo que mi primera canción oficial la escribí cuando estaba en universidad.
Ok.
Que yo me acuerdo ese día que yo la escribí estando en la biblioteca de la universidad y yo sentía un fluir tan bonito que yo la terminé de escribir y mi hermano estudiaba conmigo. Y yo fui a donde él, mira, Lemuel, tengo esta letra, tienes que escucharla. Y se la canté ahí mismo. Y de ahí para adelante me sentí bien inspirada. Y eso sí, me sentí un poco insegura.
A eso iba. Porque uno cuando tiene el letra de otro, pues uno se preocupa por entonar.
Sí.
Por creerte la canción, por vivírtela. Sí. Pero una cosa es eso y otra es escribir uno y es la cuestión esta de la inseguridad de le gustará a la gente, la entenderán. Cuando escribes, ¿ya tienes la melodía o eres de escribir y después buscas la melodía?
Pues mira, casi siempre tengo la melodía. Me gusta, yo voy al estudio con ya prácticamente toda la idea.
Montado en la cabeza.
Montado. Honestamente, todas las grabaciones han sido así, que no han sido muchas, pero las que he hecho y las que tengo, ¿verdad? Por hacer, todas han sido, ya las tengo, te digo, montadas en mi cabeza, que lo que hay es que plasmarlas en, ¿verdad? Convertirla en música. Pero ha sido un proceso, ¿verdad? Donde también en esa inseguridad es como que yo no quiero escribir. Yo tengo mi estilo, yo quiero que sea diferente, no quiero sonar a lo que hace todo el mundo.
El que te pareces a...
Sí, hacer muy básica en la letra. Es como que un proceso bien, bien difícil, pero a la vez cuando está el resultado, pues yo, wow, valió la pena, ¿verdad? Me encanta escribir y ese momento cuando me entra esa inspiración para mí es lo máximo, de verdad. Yo tengo un pianito.
Ajá.
Y con ese pianito...
Te iba a preguntar.
Sí, con ese pianito yo me sé dos o tres tonitos en ese piano, pero ahí es que fluyen las canciones y yo me siento con mi libreta y los tres tonitos que sé, pues yo lo... Obviamente, pues es algo que es, ¿verdad? Que no es el resultado final, pero con lo que sé, pues le saco la melodía, voy escribiendo la letra y de verdad que es un proceso bien bonito.
cuando escribes, porque sé que debes tener más de una letra escrita, no es como que escribiste esto y la grabo, sino que tienes varias. ¿Cómo es el proceso de escoger cuál grabar? Cuando tienes, qué sé yo, 5 y dices, ok, yo tengo 5 aquí, pero esta es la que quiero grabar. ¿Por qué gana esa?
Bueno, han sido en varias ocasiones, ¿verdad?, la necesidad de que la gente escuche el mensaje, de que la gente escuche un mensaje pertinente para ese momento. Incluso, ¿verdad?, mi música es más pop rock. Y hace poco me dio con grabar un tema totalmente diferente, que es como un bossa nova, con nosotros, el productor lo llamó un género que no existe, un bossa nova mezclado puertorriqueño, mezclado con te digo, es
había muchos elementos,
sí,
ahí.
Sí, muchos géneros mezclados. Pero sentía que era pertinente y como me pasó, como escribí la canción, también lo consideré que era perfecto para grabarlo. Y yo, no importa que no sea el género que yo estoy acostumbrada, pero me quiero lanzar a eso, porque lo encontré, que el mensaje tenían que escucharlo.
Ok, ya pasamos, escribimos, lo grabamos. Entonces viene el momento de hacer video. Cuando quieres hacer el video de la canción, por lo regular es una idea tuya, tú lo sometes a que algún director te opine, o cómo trabajas lo que son los videos musicales.
Pues mira, los videos los hacemos, los que he realizado, ¿verdad? Uh-huh. Sí le presento la idea al productor, pero le digo que él fluye más o menos, ¿verdad?, la visión que tengo, si me gustaría que fuera con mucho verdor, con mucha, porque las canciones son así, que transmiten paz. Pues le digo la idea y han sido así. Mira, tengo este
lugar. Por lo regular salen de tu...
Sí, sí, es una combinación. Mira, tengo este lugar, conozco este lugar, vamos a hacerlo aquí. Y yo, en realidad, yo fluyo bastante con los videos, no me pongo muy exigente en esa parte, porque pues la canción, yo me encargo de que la canción esté bien, bien hecha para que entonces el video
con pues lo demás fluya, fluimos. Sí.
Y también es algo que, ¿verdad?, yo comencé hace unos añitos en lo que es esto de grabación de video, y yo jamás me esperaba hacer video, honestamente te lo digo. Yo mi primer sencillo musical yo lo hice ahí lanzado, y me regalaron el video musical un compañero que donde quiera que esté, le agradezco su ayuda, porque me dijo, mira, vamos a hacerle video, y creyó en mí, me regaló el video musical, y de ahí para adelante yo dije, ok, es importante tener video musical cuando se lanza, ¿verdad?, un sencillo. No es todo lo importante, ¿verdad?
Claro, claro, pero es que impacta a dos públicos totalmente diferentes.
Sí, ahora en este mundo de las redes, que si YouTube, que si todo, o sea, para todo necesita un video. Y pues de ahí en adelante comprendí que el video era bastante importante a la hora de, ¿verdad?, de crear música.
Háblame de este sencillo que estás sacando ahora. Háblame de dónde vino la inspiración, háblame un poco de Overol.
Ok, Descansa, lo he escrito en base a varios momentos de mi vida.
Ok.
Cuando lo comencé a escribir fue en el 2021, al principio. En mi familia había una noticia un poco desalentadora de unos resultados, no directamente conmigo, pero sí de mi familia, donde estábamos esperando los resultados de unos análisis que se veían un poco, ¿verdad?, un poco desfavorables. Y mientras esperábamos, pues yo una noche estaba, ¿verdad?, estaba orando y dije, Señor, estoy un poco inquieta por esto que está ocurriendo en mi familia, que nos ha tocado mucho. Y sentí como Dios me hizo esa invitación a descansar en Él. Me dijo, tú no puedes hacer nada, con preocuparte tú no vas a hacer nada. Honestamente, ahora tú no puedes hacer nada. Y sentí esa invitación a descansar. Y ahí salió la primera estrofa de la canción. Me invitas a soltar mi carga a ti, aunque parezca muy pesada, en las manos de Dios. Honestamente, no es nada de lo que está de tu desesperación. En mis manos no es nada. Luego de eso, dejé la canción ahí, escribí la primera estrofa y la dejé. Y porque yo soy así, apunto, anotaciones y ¿verdad? Y en otros momentos la completo. Pues en el 2022 yo paso por un momento de ansiedad bien fuerte que yo nunca había experimentado en mi vida.
O sea, que estamos hablando que pasó un año, ¿no?
Sí, pasó un año y yo experimento ansiedad. Yo pensaba que yo estaba enferma, yo pensaba que yo tenía una enfermedad, yo pensaba que yo tenía algo en el corazón. Yo llegué ahí hasta cardiólogo. por a causa de eso, porque honestamente yo he pasado procesos en mi vida,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero experimentar esto, yo es algo que yo no se lo deseo a nadie. Caer en esto que yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? Que mis cuerpos estaban somatizando todos los síntomas. Uh-huh. Yo me sentía enferma todos los días, con dolor aquí, con dolor allá. Y yo, ¿qué es esto que me está pasando? Y estaba yendo mucho al médico porque me daba cualquier cosa.
Y ibas para el médico.
Ay, el teléfono, espérate. Ay, ¿qué? ¿Yo tengo qué? Entonces ahí creé una dependencia de lo que me decía el teléfono para que tú veas cómo es la mente.
Ajá.
Y cómo se va creando poco a poco un monstruo y una, ¿verdad?
Una película, negra, una así. Película que uno se cree
y
en la
pues
mente.
Pues así yo comencé y yo caí en una ansiedad que lo que yo tengo es ansiedad, y fui al médico, me chequearon el corazón, me pusieron un holter que yo nunca en mi vida, yo que nunca he sido hospitalizada, tenía un holter de momento. Entonces, cuando yo me veo en esa situación, tuve que aprender a descansar, y esto, yo dije, aquí yo no voy a grabar porque yo no estaba viviendo. Yo en ese año que me pasó en verano, fue después de unas vacaciones familiares, yo ese año no estaba viviendo, yo estaba sobreviviendo, yo no sabía. Ya. Yo dije, yo dejo la música, yo olvídate de grabar, olvídate de todo. Yo aquí no voy a hacer más nada, yo estaba sobreviviendo. Y después de que pasó todo eso, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Salí de ese hoyo tan desesperante, pues comienzo a retomar la canción. Yo dije, yo tengo que terminar esta canción porque pues la gente tiene que aprender a descansar, a tomar esos momentos donde tenemos, a nosotros somos, ¿verdad? Tendemos a controlar todo. Uh-huh. Todo lo que nos pasa, tendemos a controlarlo. Y yo soy bien así. Yo quiero tener todas las cosas que yo tenga a mi disponibilidad, me gusta tenerlas controladas. Y somos así.
Sí.
Y cuando llega este momento, pues ahí, okay, no. Hay cosas que lamentablemente, de esas cosas que no tenemos el control, pues hay alguien que sí los tiene, que tiene todas las cosas bajo su control, que aunque nosotros nos estemos jugando en la desesperación, él tiene todo bajo su control.
Es cómico, bueno, lo digo de esa manera, no es la mejor palabra para utilizar, pero es curioso que fueron en dos momentos de salud. Que la Exacto. canción se crea, ¿sabes? Sí. Estás esperando unos resultados, en este caso no eras tú, pero en este otro eres tú, ¿sabes? Así estos es. Dos momentos de una preocupación de salud fueron los que crearon esta letra que se convierte después en canción.
Así es.
¿Te ayudó a escribir esta canción para salir de lo que tu mente estaba trabajando? Porque literalmente tú lo estás diciendo ahora, era tu mente full la que estaba dándote todos los síntomas que no tenías.
Y temor al futuro. Esto es una cadena, cuando se produce la ansiedad son muchas cosas pasando a la vez que tú no estás viendo. Me ayudó un montón. O sea,
te ayudó a sanar.
Sí, ¿verdad? Al nivel de que yo quiero que las personas sepan que pueden encontrar un descanso, que lo que están pasando es momentáneo, que no es para siempre y que tenemos que aprender a descansar. Nosotros sí. vivimos en un mundo bien ajorado,
sí.
que todo es rápido, yo lo quiero ahora, todas las cosas pasan bien rápido, pero tenemos que hacer una pausa en medio de este caos, hacer una pausa y descansar.
Yo creo que es bien importante porque... a veces vamos tan acelerados que cuando miramos para atrás que ya pasaron tantos años. Yo creo que hay momentos en que tú tienes que apreciar la vida, hay que bajarle a todas las cosas, cogerte un día a la semana, aunque sea, y bajarle la velocidad. Para mucha gente lo encuentra como algo bien difícil, pero yo creo que es necesario. A veces no hacer nada es hacer algo. Y estamos acostumbrados hasta todo el tiempo a hacer algo y es un error. Es un error, ¿por qué? Porque necesitamos, ¿verdad? Respirar, necesitamos ver, necesitamos sentir. Y yo creo que lo que estás hablando aquí con el tema es sumamente importante.
Así es.
De verdad que, Abigail, te deseo lo mejor. Ya pues está en todas las plataformas, ¿verdad?
Sí, ya está en todas las plataformas digitales. Nos encuentras como Abigail Huarbe por YouTube, por todas las redes sociales y por tu plataforma digital favorita también está disponible.
¿Has pensado hacer con todos estos temas un LP?
Sí, estamos en ese proyecto.
Estamos
sí,
en el mundo de los sencillos, pero yo sé que como cantautor tú siempre es que tienes un todo que decir, este es el producto, de aquí terminé, arranco para el otro.
Sí, de verdad que esa es mi meta okay. Y estamos trabajando poquito a poco, tenemos unos temitas más que queremos lanzar y juntos pues...
Completar el álbum.
Sí, pero eso está en los planes, sí.
Pues eso se va a dar, no te preocupes, sí. Eso se va a dar. Abigail, ya sabes, aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Lo que quieras, y ya saben, vuelve y repite dónde pueden conseguir la música.
Sí, por todas las plataformas digitales, por Abigail Juarbe.
Bueno, gracias mil, feliz Navidad. Tengo que decirle eso ahora porque me tengo que acostumbrar, porque estamos en noviembre, pero ya tú sabes que estamos navideños,
ya estamos
full.
En Navidad, sí.
Bueno, y de la música nos vamos al cine. Tengo de invitada, ¿verdad? Tenemos un festival que estaremos hablando de la hora y le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Daliana Alvarado. Ahí estamos, Daliana.
Gracias por la invitación.
Bienvenida aquí al Penthouse. Daliana, vamos a hablar del cine europeo, del Festival del Cine Europeo en Puerto Rico, que ya comenzó.
Sí.
No es que estamos aquí hablando de algo que viene por ahí, ya arrancó el 14 fue que empezó, ¿verdad?
Así es.
Que lo que le queda ahora mismo son hasta el miércoles.
Exactamente, o sea, quedan tres lunes días. Hasta el próximo miércoles.
Háblame un poco del festival y después te hago las par de preguntas que tengo aquí.
Claro que sí, pues el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico está celebrando sus 15 años trayendo lo mejor del cine europeo aquí a Puerto Rico y es presentado por la Alianza Francesa. Este año contamos con más de 30 filmes europeos de diferentes países, España, Francia, Italia, Austria, bueno, muchísimos países y presentando una gran cartelera en el Fine Arts de Miramar. Así que estamos del 14 al 20 de noviembre y ¿verdad? Queremos invitarlos para que disfruten de un cine diferente, un cine que no llega tan fácil a las pantallas puertorriqueñas.
Es bien importante, esto no lo va a entender mucha gente, que es lo que voy a decir, y aquí uno chotea edades. Pero yo siempre he sido una persona de buscar cine que no es americano. Antes lo único que uno puede conseguir en un videoclub, habían bien pocos que tenían una extensa cartelera de cine europeo y de Centroamérica, de Sudamérica, no solamente en Europa. Era bien difícil porque en el teatro, en los cines aquí en Puerto Rico, no lo ibas a ver.
Así.
Aquí llegaba el cine americano, that's it. Y yo creo que es bien importante ver este otro tipo de cine. Y yo tuve la ventaja de que lo alquilé y lo vi. Y después tuve maneras, obviamente ahora con la tecnología, pues es más un poco más accesible. Pero en el cineasta, abrió otra visión de entender también otro tipo de cine, entender también algo bien típico. El cine estadounidense nos enseña un ritmo fílmico. A veces se acostumbra tanto la gente a ese ritmo que cuando ve otro ritmo, como tal vez una película francesa que tienden a ser un ritmo más lento porque exploran otras cosas, la gente sabe pues, que esto está lentísimo y como que le lo repelan. Y es que son cines con propuestas diferentes. Yo creo que lo que ha hecho la Alianza Francesa por muchos años es traerte este cine, número uno, ponerlo en una pantalla grande, que es muy importante, uh-huh. ¿Verdad? No, la experiencia no es la misma, por más que queramos decir, y que sea una manera de tú poder ver otro cine. Yo creo que es muy importante hacerlo, y en este caso son, en Europa, viene cine de muchos sitios.
Así es.
Son 40 películas, 30
sobre 30, sobre 30 filmes, sí, entre largometrajes y cortometrajes.
Ah, eso te iba a preguntar, si eran todos largos.
Pues sí, son largometrajes la mayoría, pero por ejemplo, esta tarde, hoy lunes, tenemos Cine Expreso, que es una tanda de cortos europeos y vamos a acompañarlo con un corto puertorriqueño, que es de aquí de Puerto Rico, valga la redundancia. Así que tenemos esa tanda para los amantes de los cortos, ¿verdad? Uh-huh. Que te gusta un cine más rapidito. Uh-huh. Pero totalmente de acuerdo, este festival es la programación es hecha por nuestro director artístico Álvaro Aponte Centeno, y él se encarga de hacer esa búsqueda minuciosa de filmes e historias diferentes y que, como bien dice, tienen otro ritmo, pero la riqueza cinematográfica de historia vale la pena ir a verlo, uh-huh, ¿verdad? Para todos esos cinéfilos y personas que son seguidores del cine, es una muy buena propuesta que trae.
¿Tienes conocimiento de cómo se hace este escogido? ¿Sabes? ¿Hay algo que él va buscando? Él comienza, como todos estos eventos que la gente los ve, no solamente el tiempo que están, pero no saben que la gente lleva 7 meses bregando, o a veces un año bregando con el festival. ¿Ustedes reciben propuestas o se va y se busca? ¿Cómo es el proceso?
Pues mira, junto al director del festival, Federico Olivier, y entre ellos dos, están muy pendientes a lo que está sucediendo en los festivales, los grandes festivales de Europa, el Festival de Berlín, el uh-huh, Festival de Cannes. Así que ellos están viendo qué está pasando, qué está in. Muchas son estrenos que nunca se habían visto en Puerto Rico, así que ellos están pendientes a traer lo nuevo, lo más reciente del cine europeo, filmes ¿verdad? Que han sido premiados, filmes hecho por mujeres, filmes de colaboración entre muchos países. Okay. Así que es una muy buena selección vista desde esa perspectiva de traer algo nuevo a Puerto Rico.
Ok, te voy a preguntar como puertorriqueño. Okay. Solo estamos acostumbrados a ver subtítulos.
Sí.
¿Estas películas están subtituladas?
Sí, sí, sí. Qué buena pregunta. Sí. Porque yo sé que a veces nos puede asustar, ¿verdad?
Yo creo que ese es un gran susto. Sí. Que la gente dice, espérate, esto es una película francesa, ahí van a hablar francés.
Sí.
Y sí, sí. Pero lo vas a poder entender porque puedes leerlo.
Exactamente. Tenemos películas en francés, en alemán, en italiano, van a estar subtituladas en inglés. Tenemos películas de España, así que son en español también. Ajá. Ahí por lo menos nos podemos relajar. Uh-huh. Pero siempre, ¿verdad?, está la opción de que tienen subtítulos, así que...
Okay, pero muchos de ellos son subtítulos en inglés, como tal.
Sí,
okay, no en español.
Bueno, no, porque ¿verdad? Inglés como el idioma más universal, que muchos, ajá, ya vienen con ese subtítulo.
¿Sabes por qué te preguntaba? Porque a veces la gente se asusta de que este cine de momento se encuentren allí y no tengan nada de subtítulos. Nosotros estamos acostumbrados, yo creo que desde niños nos acostumbraron a poder ver una película y leer. Yo creo que es una habilidad que adquirimos al nivel de que yo muchas veces veo películas americanas y pongo closed caption para entender los acentos, porque una cosa es que tú puedes entender inglés y otra los acentos con lo que viene. Y también yo siempre hago tengo la costumbre de ver las películas en su idioma original. ¿Sabes? Si es de Japón, es de Japón. Si es de Francia, es francés. O sea, yo no cambio a la típica esta de ponerlas en inglés y qué sé yo, porque me desconcentran. Sí. ¿Sabes? Yo prefiero quemarlo en francés y no entender y leer que cambiarle el idioma y desconcentrarla, porque entonces si tiene subtítulos ya puestos, muchas veces lo que dice el diálogo no es lo mismo.
Totalmente.
Y ahí sí que me pierden.
Totalmente.
Traigo esto a colación porque yo sé que es una gran preocupación muchas veces cuando ven este tipo de cine la cuestión de los subtítulos.
Sí, sí.
¿Cuántas tandas dan por día?
Pues mira, yo te diría que hay alrededor...
¿Y cómo es la mezcla?
Pues hay de todo. Si entran ahora, pueden entrar a la página festivaldecineeuropeo.com, ahí van a ver la cartelera por día. Y tenemos alrededor de 6 a 8 películas diarias, empezando dependiendo del horario, pero desde el mediodía, 3, 4, esas tandas hasta las 9 de la noche. Y es un festín, ¿verdad? Es una mezcla de películas por países. Están también los cortometrajes puertorriqueños, Cortadito, que es una, uh-huh, parte muy importante del festival, que también ahí sí es nuestro cine puertorriqueño en acción, cineastas jóvenes que presentan sus cortometrajes y entran en competencia también. Así que
okay,
hay un poco de todo. Es bueno que vean, igual en caribbeancinemas.com, va a Fine Arts de Miramar, donde da lugar el festival, y ahí pueden encontrar las películas, sinopsis, los carteles, así que pueden ver y escoger qué desean ver.
¿Vienen realizadores de alguna de las películas?
Sí, estuvo con nosotros el cineasta Vinco Dominici, perdón. Uh-huh. Él es chileno y él es el director de El Ladrón de Perros, ya ese es, esa película ya
no está.
Ya no está, pero sí estuvo con nosotros, tuvieron Master Talk, estuvieron en preguntas y respuestas también con el público, así que sí, también nos visitan cineastas internacionales.
Ok, sé que si esta entrevista era antes del 14, esta pregunta cambia. ¿Cómo es la cuestión de para los boletos? ¿Es por función o hay algo que pagas y puedes ver todo? Porque sí, obviamente lo que nos quedan son 3 días.
Así que sí, es entrando a Caribbean Cinemas, como si fueras para el cine normal, ¿verdad? Okay. Y ahí vas a ver la cartelera y están identificados como Festival de Cine Europeo.
Que no hay un pago de para ver lo que hay en el día, sino que por cada película...
Exactamente. Antes de que comenzara teníamos la venta de pases.
Por eso te pregunté, que ya la pregunta cambia después de que ya comenzó.
Sí, pero en Caribbean Cinemas y estamos en Fine Arts de Miramar.
Esto lo hacen todos los años, este es el año número 15. ¿Tuvieron pausa por cuando la pandemia o
no
fue corrido, no se ha detenido?
No, y creo que fue también, tuvimos eventos virtuales, así que
okay. en aquel momento. Claro, pero no se canceló, ¿qué nos queda ahora mismo en cartelera? Así que, ¿te sabes algo de lo que tenemos?
Tengo aquí mi celular,
¿verdad? Sí, claro, porque son un montón, son 30 películas, hay que ver lo que queda.
Hoy por la tarde, hoy lunes, Cine Expreso, que son los cortos europeos, con un puertorriqueño. Mañana es se presenta y es la última oportunidad de ver los 6 cortos en competencia de cortadito. Es a las 4 de la tarde, así que esas se llenan, esos boletos se acaban, así que si les interesa ver el cine puertorriqueño, lo que están haciendo los nuevos cineastas, y usted también va a poder votar por el voto del público, así que mañana a las 4 y 4 y 30, esos boletos se acaban rápido, yo los recomiendo que aprovechen y vean, y así por de las que vienen, yo de mi parte recomiendo Suleiman Story, que es mañana martes a las 6:45, es un filme francés, que toca el tema, ¿verdad?, de la inmigración en Francia. Es una gran historia. Uh-huh. La Casa es un filme español, también se lo recomiendo. Y bueno, y el miércoles todavía también hay Gloria, Ocorno, Sin Expreso. Hay muchos filmes bien interesantes.
Cuando ustedes hacen el escogido, ¿crean temas o es cine europeo lo que venga? O sea, no sé si me sigues la pregunta.
Sí, bueno, nuestro director artístico Álvaro sí selecciona...
Que tenga como una sinergia lo que estamos viendo.
Sí, y trata de tocar temas de historia, independientes, ¿verdad? Okay, busca proyectos independientes. Es el festival también, y es en Europa se le da mucho cariño a ese tipo de cine, ¿verdad? Un cine independiente, diferente, de historias. Y básicamente él busca historias más de lo que los cineastas quieren contar, más que un tema en general.
Okay.
Hay varios temas.
Okay.
Pero sí destacamos mujeres en el cine, destacamos películas hispanas que hacen colaboraciones con Europa.
Y pueden entrar porque es una colaboración con Europa.
Exactamente.
O sea, el fin es que sean de Europa.
Exactamente.
Okay.
Que tengan alguna relación con Europa. Exactamente.
Sí, hoy en día que se está haciendo mucho cine colaborativo, que aunque muchas veces la gran mayoría puede ser Centroamérica y Sudamérica, pero hay una gran base en Europa y por eso es que se hace la colaboración.
Presentamos, ¿verdad? Y quiero añadir que presentamos como apertura del festival Emilia Pérez, un filme del director francés, pero la colaboración es una película que se filmó en México, el director es francés, así que se buscan esas colaboraciones que son bien importantes y nos acercan más en el cine.
Bueno, Daliana, regresamos, nos quedan nada más 3 días, lunes, martes y miércoles, hoy que ya aprovechen, ¿verdad?, antes de que se les vaya el cine europeo y tengan que viajar a Europa para poderlo ver. Así que los boletos los consiguen en Caribbean Cinema.
Caribbean Cinema, Fine Arts de Miramar.
Ok. Sí, porque aquí tenemos 2, ¿verdad? Y no queremos que se nos vayan para el que no es. Así que nada, no hay problema que vayan al otro, pero pueden ir después del miércoles.
Claro que sí.
El festival cumple 15 años, Festival de Cine Europeo de Puerto Rico. Ya saben que pueden ir allá lunes, martes y miércoles, lo que queda del festival. Comenzó el 14. Fueron muchas funciones. Y nada, que disfruten del cine europeo. Daliana, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
¿Cómo la gente puede conectarse para lo que viene el año que viene? ¿Sabe? ¿Ustedes más o menos para cuándo ya empiezan a tirar algo?
Bueno, pues yo creo, ¿verdad? A los cineastas también puertorriqueños que nos están viendo y desean participar, tienen un guión, tienen una idea de cine, estén pendientes a nuestra página festivaldecineeuropeo.com, en las redes sociales Festival de Cine Europeo PR, donde abrimos la convocatoria para los cineastas que quieran participar de esta competencia, donde le apoyamos desde la realización hasta presentarlo en pantalla grande. Y a las personas interesadas en el cine, manténganse con nosotros en Festival de Cine Europeo PR, en Instagram y Facebook, y ahí vamos a estar dando a conocer próximas fechas, eventos. Nos vamos de cinegira luego del festival, llevando cine a diferentes partes de Puerto Rico, así que también bien pendiente.
Sí, que no acaba ahí.
Exactamente, eso es
así. Muchas gracias, de verdad, ya tú sabes, gracias. Estás bienvenida cuando ustedes quieran. Yo los estoy cubriendo desde Hablando 24 Frame.
Qué bueno.
Que he podido tener y hablar con creadores que muchos hoy en día trabajan en la industria. Después de esa, yo me acuerdo de esa última entrevista que hice, hoy en día me los he encontrado en filmaciones. Yo te vi cuando estás haciendo cortos. Que es una de las grandes escuelas para todo cineasta, comenzar con los cortos.
Totalmente.
La gente habla de los cortos como si fuera sencillo y es más difícil hacer un corto que un largometraje, aunque no lo sepan. Gracias mil.
Gracias.
Feliz
gracias.
Navidad. Te deseo que tengas un año espectacular. Gracias. Bueno, y hasta aquí llegamos otra vez a otro episodio más del Penthouse. Ya saben, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Hemos llegado ya a los 13,000 y pico de suscriptores. Ha sido un año espectacular. Gracias a todas las personas que han dicho presente, se suscriben y siguen viendo todo el contenido. Somos alrededor de 20 podcasts aquí en el network, así que tienes aquí para escoger. Ya si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribir a info@gw5.com o llamar al 787-221-9530. Carlos en los controles, agradecidos como siempre y nos vemos. Bye, bye, bye.